Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles, 20 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, las temperaturas van a subir todavía un poco más. Y alcanzaremos incluso en algunos puntos de Madrid temperaturas superiores a los 30 grados, por encima de la media normal para un mes de mayo, es decir, que se nos presenta un día más veraniego que primaveral. Las mínimas siguen siendo altas. A esta hora de la mañana ya tenemos 11 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 13 en la zona sur. Así amanece, así está amaneciendo este miércoles 20 de mayo, con esa previsión del tiempo que nos presenta un día casi veraniego, un poquito por encima de lo normal, de lo que deberíamos tener en mayo, pero ya se sabe que últimamente casi nada es normal. La crónica de la actualidad comienza con el número de personas muertas por coronavirus en las últimas horas, 83. 31 personas muertas en nuestra región, de las 83. También se ha producido un aumento del número de contagios, 295, 10 más que el día anterior. Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad, el CAES, del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, estas cifras incluyen el denominado efecto fin de semana en la contabilización de casos, por lo que la tendencia a la baja en el número de afectados continúa. Desde hoy, previsiblemente, y una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, será obligatorio en toda España el uso de mascarillas, no solo en el transporte público, como desde hace un mes, sino también en aquellos espacios cerrados o en la vía pública, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad, la distancia física de 2 metros, informa Marta Zúñiga.
Será muy probablemente esta mañana, según el ministro de Sanidad, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado la orden que fije el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad fijada en 2 metros. Escuchan a Salvador Illa y al doctor Fernando Simón.
Las mascarillas que serán de uso obligatorio son mascarillas higiénicas o quirúrgicas. En principio, cada ciudadano tendrá que proveerse de las mismas. Si hubiera determinados colectivos muy específicos a los que debiera darse un trato distinto, pues corresponderá analizar esto a los distintos niveles administrativos y tomar las decisiones que procedan. Y habrá algunas excepciones, naturalmente, hasta una determinada edad y algunos colectivos que por prescripción médica no puedan usarla.
La idea principal es que la gente se dé cuenta de la importancia de utilizar las mascarillas cuando hay riesgo de exponer a otros a una posible infección, o aquellos que son especialmente vulnerables cuando ellos se pueden exponer a una posible infección.
Preguntado hoy ya por qué se toma esta decisión ahora, en una fase con muchos menos casos de COVID-19 y no en los momentos más acuciantes de la epidemia, señala que todas las decisiones y protocolos están en permanente revisión. En esta fase de desescalada, apunta, es conveniente dar este paso consensuado con las comunidades autónomas y los expertos. Una medida más, dice, de precaución, cautela y seguridad.
La Comunidad de Madrid espera poder pasar a la fase 1, por fin, el próximo lunes 25, y no descarta pedir la siguiente semana el paso a la fase 2, a partir del lunes 1 de junio. Ya sabe que cada fase son 2 semanas, pero en este caso la Comunidad de Madrid quiere intentar que la fase 1 solamente dure una semana y poder estar al mismo ritmo que la mayoría de las comunidades autónomas en la segunda semana de junio, el 8 de junio, ya que la mayoría de las comunidades autónomas van a pedir el paso a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo. Madrid está todavía en la 0,5, ya lo saben ustedes. Será el viernes cuando el Ministerio de Sanidad anuncie si nuestra región cumple los requisitos para pasar de la fase 0 atenuada, de los 0,5, a la fase 1. El gobierno regional está convencido de que sí, también los representantes de varios colegios profesionales sanitarios, como por ejemplo el de enfermería, pediatría o farmacéuticos, se comparten con el gobierno regional que la comunidad está preparada y con los que se reunió ayer la presidenta Díaz Ayuso. Con alguno de ellos hablaremos esta mañana aquí en Buenos Días Madrid. No así el Colegio de Médicos de Madrid, cuyo presidente Miguel Ángel Sánchez Chillón cree que la región no está en la situación óptima para afrontar un posible rebrote si accede a la fase 1 de la desescalada. Lo mismo creen los sindicatos sanitarios. El gobierno pedirá hoy en el Congreso autorización para poder prorrogar el actual estado de alarma. Finalmente, no será por un mes más, como en un principio había anunciado Pedro Sánchez, sino por 15 días más, tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos. Falta saber si lo apoyará también el PNV, así como cuál es la posición final de Esquerra Republicana, que sigue reclamando el fin del mando único, más autonomía en el desconfinamiento y retomar la mesa de negociación sobre Cataluña. Informa Noelia Ontoria.
Moncloa cede ante Ciudadanos y hoy someterá a votación en el Congreso una prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio, 15 días menos de lo deseado por el Gobierno. Aunque se compromete con la Formación Naranja a estudiar fórmulas legales alternativas, no renuncian a solicitar una sexta ampliación. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Por tanto, no se descarta que se pueda plantear algún otro, pero como le digo, vamos paso a paso y en este momento ha habido consenso en relación a que sean 15 días los que se solicite esta prórroga de el estado de alarma.
La elección de nuevo de Ciudadanos sobre Esquerra Republicana es un paso que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias reconocía no compartir en La Sexta.
Yo soy de izquierdas y evidentemente para hacer políticas sociales, para afrontar una situación de crisis económica y social, pues me siento más a gusto con una formación política de izquierdas como es Esquerra Republicana de Cataluña.
El gobierno insistía en que el estado de alarma es una garantía democrática que no puede ser sustituida por ninguna otra norma.
Contaremos también el comienzo de este pleno, que es a partir de las 9 de la mañana, aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Ciudadanos ha decidido volver a votar sí, a cambio de algunas medidas económicas, también que el gobierno no prorrogara un mes, como era su intención y su punto de partida. Desde la formación de Inés Arrimadas afirman que Sánchez no va a mantener abierta la mesa de negociación pactada con Esquerra Republicana de Cataluña, que es otra condición que se le ha puesto. El acuerdo entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez ha tenido como consecuencia que otra figura relevante de Ciudadanos, el diputado Marcos de Quinto, uno de los fichajes estrella de las elecciones de abril por parte de Albert Rivera, haya anunciado que tras votar sí a esa prórroga, no rompiendo la disciplina de voto de su grupo parlamentario, deja el escaño y deja Ciudadanos. Flor Carazo.
Ciudadanos aplaude la rectificación del gobierno y que haya aceptado una prórroga de 15 días. El Ejecutivo también se ha comprometido a que el mes de julio sea hábil en el Congreso, a agilizar el pago de los ERTE, a ampliar un mes la moratoria de impuestos o a buscar una alternativa al estado de alarma. La formación naranja no se cierra a apoyar una nueva prórroga, pero advierte de que su acuerdo es incompatible con cualquier pacto del gobierno con los independentistas. Edmundo Val.
Es una vía o la otra, no son las dos vías. Resulta verdaderamente inadmisible en esta situación en la que viven tantos españoles, con miedo a perder el trabajo, con miedo para su propia vida, peleando por su propia vida solos en los hospitales, ahora se pueda poner encima de la mesa para obtener un voto favorable una cosa como es la mesa de la negociación.
El respaldo de Ciudadanos a la nueva prórroga ha provocado la salida de Marcos de Quinto de la formación. También dejará su acta de diputado. El de hoy será su último pleno en el que votará según las directrices del partido.
El Partido Popular votará por primera vez no a una prórroga presentada por Sánchez. Ha votado sí a las tres primeras y se abstuvo en la cuarta. Considera que hay otras opciones, hay otras posibilidades al margen del estado de alarma que da poderes excepcionales al presidente del gobierno y que hay una legislación ordinaria capaz de hacer un servicio similar en el sentido del control de la epidemia a las alturas en las que estamos. Ayer en el Senado, la vicepresidenta Carmen Calvo escuchó las críticas de los populares a la gestión que de la crisis está realizando el gobierno. Nos lo recuerda Lupe Ortiz.
El Partido Popular no apoyará la prórroga y despliega en el Senado la suma de errores del gobierno. Carlos Floriano habla de ocultación y falta de previsión, que responde la vicepresidenta Carmen Calvo.
¿Recuerdan las mascarillas defectuosas? Entonces no había que llevarlas. Ahora serán obligatorias. ¿Recuerdan los test fiables y homologados? Señora vicepresidenta, ¿es consciente del coste dramático de estos errores?
Déjeme que yo no le recuerde lo que les ha ocurrido a las comunidades autónomas que gobierna su partido. Déjeme que no lo diga, porque como vicepresidenta primera del Gobierno de España estoy dispuesta a asumir todas las responsabilidades.
El PP advierte una estrategia política en el Ejecutivo para que se avalen sus decisiones. Calvo ve en las críticas el intento de justificar el no a la prórroga del estado de alarma.
Porque hay que imponer una verdad oficial. Una verdad oficial según la cual, pase lo que pase, tenemos que estar con lo que decida el Gobierno.
No saben cómo justificar el no que seguramente van a emitir mañana.
Pide la vicepresidenta al principal partido de la oposición que recupere la cordura y vuelva a la senda del sentido de Estado.
De nuevo ayer concentraciones, manifestaciones, las caceroladas contra la gestión del gobierno de Sánchez en varios puntos de Madrid, también de nuestra región, como por ejemplo Alcorcón, donde hubo un enfrentamiento verbal y algo más entre los que protestaban contra Sánchez y grupos de extrema izquierda antisistema, lo que obligó al Cuerpo Nacional de Policía a intervenir para mantener el orden y la paz. Las caceroladas y scratches, que es la palabra que ahora se repite mucho en estos días, el acoso a las puertas de las viviendas de ministros, como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o el vicepresidente Pablo Iglesias, frente a su casa en Galapagar, que ha tenido que ser blindada por la Guardia Civil y donde anoche tuvo lugar una nueva protesta, han provocado que el propio Iglesias haya lanzado esta advertencia, que vamos a escuchar, y que luego era respondida por uno de los aludidos, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Y esto va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros.
Ha sido de una enorme irresponsabilidad por parte de un vicepresidente de gobierno al que claramente el cargo le queda grande. Eso de señalar a las personas a las que hay que ir a escrachar, que es lo que hacía cuando estaba en la calle generando algaradas callejeras.
Los acosos no son tolerables ni son de recibo en un sistema democrático, ni cuando en el domicilio está la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, o entonces la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, o ahora el ministro de Transportes o el vicepresidente segundo del gobierno. El último sondeo del CIS, realizado entre el 4 y el 13 de este mes, ya no sitúa al coronavirus como la principal preocupación de los españoles, sino el paro y la situación económica. Según esta encuesta, el 60% está a favor de prolongar el confinamiento, el 60% a favor de estar metido en casa. Además, la crisis del coronavirus no estaría pasando factura al PSOE, que saca 11 puntos de diferencia al PP. Por su parte, sube Ciudadanos, Vox es el partido que más retrocede, y Podemos también pierde alguna posición. A la pregunta de qué le parece la gestión que está realizando el gobierno, el 48% confía poco o nada y un 46% le merece mucha o bastante confianza. Se duplica hasta el 20%. Los españoles se consideran que la oposición debe criticar cuando lo considere conveniente, si bien un 75% reclama a la oposición apoyo al gobierno y deja las críticas para después. En cuanto a la valoración de líderes, solo Pedro Sánchez aprueba con un 5, en esas rimadas con un 4. Es la líder que queda en segunda posición. Y preguntas que llaman en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas de Tezanos, a la carta sobre la metodología utilizada en el anterior sondeo de abril. Daba ayer explicaciones en el Congreso José Félix Tezanos. También se le preguntó por la pregunta relativa a restringir la libertad de información para impedir la difusión de bulos, cuya formulación, dice Tezanos, podría haberse hecho mucho mejor. Pablo López.
El presidente del CIS ha defendido su labor y los cambios realizados en la metodología del organismo ante los grupos parlamentarios del Congreso, al igual que su currículum, para justificar que su capacitación no depende de su afiliación política. En relación a la polémica pregunta del barómetro de abril sobre la libertad de expresión y los bulos, José Félix Tezanos defiende que se entendía perfectamente, si bien achaca su redacción a la pomposidad de los sociólogos.
La pregunta se entiende. Y la pregunta es muy mejorable en redacción. Yo siempre, y es una contradicción, sin duda en la que he caído, como he caído en este caso, y yo asumo en primera persona, yo siempre en las clases y conferencias le digo a los alumnos: ojo, los sociólogos somos muy pomposos.
Las mayores críticas llegaron por parte de Ciudadanos, Vox y Partido Popular al acusar a Tezanos de falta de imparcialidad y de destruir el prestigio del CIS. Reclamaron su dimisión y José Antonio Bermúdez de Castro apunta al uso de colorante socialista.
Y es que su misión en el CIS cada día parece más clara. Consiste en favorecer y dar oxígeno al gobierno, aunque eso suponga cocinar las encuestas con colorante socialista.
Tezanos les respondió que nunca un presidente del CIS había sido descalificado antes de tomar posesión y que garantiza la objetividad del análisis, no así de la ideología.
Un dato más, la deuda del conjunto de las administraciones públicas en España se disparó en 22.500 millones en el mes de marzo, periodo en el que solo estuvo afectado en su segunda quincena por el estado de alarma. El dato eleva la cantidad total a 1.220.000 millones de euros, lo que supone la mayor deuda jamás alcanzada por España. Y además el incremento intermensual es el más pronunciado desde febrero de 2013. Y son datos solos de la segunda quincena de marzo. España bate récord en deuda pública solo con lo acumulado en la segunda quincena de marzo. Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reunían ayer para aprobar de manera formal un programa, un unas ayudas para costear los ERTEs como consecuencia de la pandemia, un fondo temporal de 100.000 millones de euros al que podrán acudir los estados. España ya ha manifestado su intención de acudir a este fondo para pagar los ERTEs, para que se puedan pagar los ERTEs. Además, el gobierno ha incrementado un 22% el presupuesto de becas para el próximo curso, con lo que las cuantías por beca mantendrían 100 euros para la enseñanza posobligatoria no universitaria y los de grado y máster. No es la única novedad, ya que también se cambia el sistema para que puedan concederse más el criterio de renta y necesidad económica, y bastará el aprobado para pedir la beca. Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Siguen subiendo las temperaturas a lo largo de este miércoles. Hoy llegaremos fácilmente a la barrera de los 30 grados en la capital y también en zonas del sur, con un claro predominio del ambiente soleado. En la segunda mitad de la jornada, algunas nubes de tipo alto podrían aparecer en áreas de la sierra. Serán nubes meramente decorativas e inofensivas. El viento de componente sur también va a favorecer la sensación de bochorno y de calor de verano, aunque estemos en mayo, en las horas centrales del día. Una situación que seguirá ascendiendo en cuanto a niveles de calor en próximas jornadas.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, total tranquilidad en las vías madrileñas. Miércoles apacible y con vías con tráfico en aumento, pero como decimos, en toda la región por el momento sin dificultades. Les recordamos, persisten las restricciones a la movilidad, así que recuerden, en la Comunidad de Madrid seguimos en fase cero, solo desplazamientos justificados.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con el detalle de la crónica de Madrid. Según el Ministerio de Sanidad, la comunidad registra un tercio de los fallecidos de toda España y un tercio de los nuevos contagios en las últimas 24 horas. También uno de cada tres nuevos ingresos hospitalarios se produce en Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En concreto, 31 fallecimientos más y 92 nuevos contagios. Una cifra que sorprende después de que el lunes solo se registrarán 5. Explica Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Los contagios en Madrid son los que se han infectado en los últimos días. Hay que diferenciarlo de los notificados en Madrid. Los casos notificados por Madrid a día de hoy han sido de 92. Pero si miramos el detalle, porque Madrid ya está notificando de forma individualizada y vemos los datos que han notificado de cada uno de esos pacientes infectados, vemos que en los últimos 7 días se han infectado o han iniciado síntomas únicamente 32.
El Ministerio de Sanidad ya tiene sobre la mesa el informe de Madrid, en el que solicita de nuevo el paso a la fase 1 el próximo lunes. El Gobierno regional insiste en que estamos preparados e incluso no descarta que a partir de ahora el resto de fases llegue más rápido. Begoña Alarcón.
Madrid está preparada y, según dice el Gobierno regional, los expertos también consideran que la sanidad madrileña está lista para abordar las siguientes fases de la desescalada. Coinciden en subrayar la atención primaria como básica en este proceso, con el refuerzo de personal que ya se ha hecho y con la capacidad para realizar PCRs, teniendo en cuenta también el papel de las universidades y de otros centros para realizarlas. No hay razón para que Madrid reciba de nuevo un no, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Además, adaptándonos a esa capacidad que nos pide del Ministerio, que ya lo tenemos, tanto reforzando en atención primaria como en salud pública, y por supuesto nosotros creemos que Madrid está capacitada para pasar de fase, y como ya lo estábamos hace 2 semanas cuando lo pedimos en su momento, y desde luego esperamos que el Ministerio se pronuncie en el sentido afirmativo.
Tanto es así que la Comunidad de Madrid no descarta incluso acortar el proceso y, una vez concedida la fase 1, solicitar antes de los 15 días escalar hasta la fase 2, eso sí, si se cumplen las condiciones epidemiológicas. Ahora sí, cree la Comunidad de Madrid, avanzaremos hasta esa fase 1 el próximo lunes 25 de mayo. El jueves se celebrará una reunión bilateral para explicar con detalle al Gobierno los argumentos de Madrid.
Expertos sanitarios reunidos ayer con la presidenta Díaz Ayuso avalan los planes del Gobierno regional para la desescalada y piden que de cara al otoño se adelante la campaña de la gripe para evitar que sus síntomas se confundan con los del COVID-19. El Colegio de Médicos, que no ha acudido al encuentro con la presidenta, no cree sin embargo, que el sistema sanitario esté aún preparado para afrontar un posible rebrote. Continúan extendiéndose las protestas contra la gestión del Gobierno central en las calles de Madrid. Las caceroladas, que se iniciaron hace ya 10 días en Núñez de Balboa, se repiten cada noche a las 9 en prácticamente todos los barrios y pueblos de la región. La tensión en algunos puntos también va en aumento. Carlos Ibáñez.
Décima jornada de concentraciones y caceroladas en Madrid, de nuevo en la calle Núñez de Balboa, con amplia participación, y en la calle Ferrat, donde no se ha permitido que se cortara el tráfico ante la sede del PSOE, pero también en Monte Carmelo, San Chinarro, Pinar de Chamartín, Aravaca, Villaverde o Vallecas, y concentraciones además en otras localidades, en Galapagar, donde la Guardia Civil ha impedido que se paseara frente al chalet del vicepresidente Pablo Iglesias, o en Alcorcón, donde su alcaldesa socialista Natalia de Andrés ha ordenado el cierre de la Plaza de los Príncipes de España en Parque Lisboa, donde se dan cita a aquellos que protestan contra el gobierno. De Andrés ha asegurado en Twitter que la clausura busca evitar contagios por las aglomeraciones, al tiempo que ha llamado a la calma tras la tensión vivida el lunes entre manifestantes de uno y otro signo. Pese al cierre de la plaza, este martes han vuelto a coincidir en sus alrededores manifestantes contra el gobierno y grupos antifascistas han protagonizado un nuevo episodio de tensión que ha obligado a la Policía Nacional a establecer un cordón para evitar enfrentamientos y aglomeraciones.
La crisis social deja su huella cada vez más patente en la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha invertido ya 18 millones y medio de euros en ayudas alimentarias para asistir a 82.000 personas. El Partido Socialista reclama la elaboración de un nuevo presupuesto para hacer frente a la emergencia social. Mar García.
Con 200 millones de euros de coste de la crisis de coronavirus a las arcas municipales, los socialistas consideran que se necesita un presupuesto más social. La respuesta a la socialista Emma López es de la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo.
Porque son nuevos tiempos, son otras necesidades, son otras formas y lo que tenemos que hacer es dejarnos de parches. Necesitamos el instrumento más contundente que tiene este ayuntamiento, que es el presupuesto.
Lo que necesitamos, 420 millones de euros que tenemos que hacer de amortización anticipada, solicitando que esos 420 millones de euros pudieran destinarse no solo a las necesidades que estamos previendo, sino también a reactivar la economía en nuestra ciudad.
Esto lo apoya Más Madrid y su concejal, Jorge García Castaño.
Apoyamos en el mismo sentido el uso del superávit, del conjunto de superávit y la modificación de la regla de gasto, ya sea de forma permanente, ya sea con efectos de la emergencia en el coronavirus.
Más Madrid considera, sin embargo, que las modificaciones de las ordenanzas son insuficientes, los cambios fiscales por el COVID van a pasar por pleno.
El Ayuntamiento también pone en marcha el plan Aplaude Madrid, 20 medidas para reactivar la cultura de la capital y 7 millones y medio de euros en subvenciones para evitar el cierre de cines, teatros o salas de música. Además, para favorecer el trabajo de las industrias culturales, el área de cultura quiere ceder gratuitamente espacios municipales ahora en desuso para que el tejido creativo de la ciudad pueda aprovecharlos.
Siete y 22 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula, las colas del hambre, testimonio, nunca me he visto así, yo no estaría aquí si me hubiesen pagado el ERTE. Miles de personas que jamás habían pedido ayudas para comer acuden a diario a parroquias y centros sociales. El ayuntamiento crea 524 plazas en pisos y pensiones para los sin techo de IFEMA. La policía detecta un creciente intento de la izquierda radical de reventar las protestas. Expertos sanitarios avalan que Madrid está lista para la fase 1. El Mundo titula, operación asfalto para reactivar la economía. El ayuntamiento estima la creación de 1.600 empleos reparando 659 calles de Madrid. Plan del alcalde Almeida con los empresarios para afrontar la crisis. La angustia de Antonio en busca de su madre y tres innovadores proyectos contra el COVID made in Madrid. El País titula, Madrid pide cambiar de fase sin cumplir las exigencias del Ministerio. El misterio de las cifras, se reportan menos contagios de los que hay. Hospitalizado en Móstoles, un mayor de Navas del Rey tras dar positivo. Luchas de banderas en medio de la calle. La Razón titula, crispación en la calle, los varones del PSOE ven una irresponsabilidad que Podemos siga el juego a Vox. Cerrojazo a las protestas contra el Gobierno. La alcaldesa de Alcorcón clausura la plaza, en Ferraz se corta la calle y la Guardia Civil blinda el acceso a la Casa de Iglesias en Galapagar. Madrid quiere pasar a la fase 2 el 1 de junio. 20 minutos, Madrid reclama a Sanidad que le permita pasar a fase 1 este lunes y avanzar rápido a la 2. El tráfico crece un 7,5%. En Madrid Diario, Madrid recalca que puede reforzar su área de salud pública con hasta 400 efectivos. Y Crónica de Madrid, el PP se agarra al 8 de marzo. Exige saber si hubo seguimiento a los ministros que dieron positivo.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. La tranquilidad parece que vuelve al Rayo Vallecano tras dos días de ajetreo. El club franjirrojo, mediante comunicado, anunciaba en la tarde de ayer que los jugadores han sido sacados del expediente de regulación temporal de empleo y volverán a entrenar presencialmente en la ciudad deportiva, algo que no habían hecho en las pasadas dos jornadas. Los jugadores, que se entrenaron ayer en sus domicilios, pidieron al presidente de la entidad que les quitara del ERTE, algo que hizo el club tras dos días de ausencia presencial en las sesiones preparatorias de toda la plantilla rayista. Sí se entrenaron los cuatro equipos de primera división madrileños. El Real Madrid lo hizo en Valdebebas, con ganas de que vuelva la competición. Thibaut Courtois.
Esta semana ya con grupos pequeños por lo menos pueden tirarnos a puerta y ya tienes la sensación de un entreno de verdad. Todo el mundo está con ganas de empezar la liga de nuevo y de estar peleando por ganarla.
El Getafe quiere hacerse con el 100% de los derechos de Marc Cucurella. Los azulones harán efectivo la opción de compra de 6 millones de euros que tiene por el jugador antes del próximo 30 de junio. El Barça, eso sí, conservaría el 40% de una futura venta. Mientras tanto, el jugador se centra en el regreso a los entrenamientos.
Una situación nueva, al final nunca había pasado nada de esto y bueno, es todo acostumbrarse. Creo que poco a poco nos vamos a ir adaptando y bueno, lo que nos interesa a todos y lo que queremos es jugar partidos, que es lo que realmente nos gusta, así que todas las precauciones que tomemos para empezar cuanto antes, pues buenas sean.
El Atlético de Madrid dio a conocer su nueva campaña para socios con el lema «Seguirán siendo del Atleti, no se cobrarán ahora los abonos». Solo se va a renovar la condición de socio. Se congelan las cuotas de abonos de cara a la próxima temporada. Se crea la oficina Atleti Te Ayuda para socorrer al socio. Y se amplía la edad del socio infantil hasta los 13 años y se crea una nueva categoría juvenil desde los 14 a los 24 años. Hoy, descanso de los rojiblancos tras la doble sesión preparatoria en el día de ayer. Y Chema Indias, director deportivo del Club Deportivo Leganés, fue protagonista en el partido de la una. Cuando se reanude la liga, habrá que jugar dos partidos semanales, algo a lo que el conjunto pepinero no está acostumbrado.
Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa cuando nos digan que tenemos que empezar y habrá que empezar cuando nos lo digan. Y otra muy distinta es si vamos a estar todos bien preparados para ese momento, ¿no? Soy de los que piensa que jugar tantos partidos en tan poco tiempo pues va a afectar a tema de lesiones, porque muchos de los equipos que vamos a jugar no estamos acostumbrados a ello. Y luego que por mucho que queramos decir que estamos haciendo, entre comillas, una pretemporada, no es igual, porque los jugadores han estado casi dos meses encerrados en casa por mucho ejercicio que hayan hecho allí.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo escuchará la apelación del Manchester City sobre la decisión de la UEFA de no permitir fichar y participar en competiciones europeas durante dos años. La vista será entre el 8 y el 10 del próximo mes de junio. La Premier confirmó 6 positivos por coronavirus en 3 clubes. Los positivos se aislarán una semana. En Italia, la Serie A regresará al 14 de junio si la curva de contagios sigue bajando y la Real Federación Española de Fútbol programa los Playoff Express de Segunda B y Tercera División para la semana del 18 al 26 de julio. Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en El Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en El Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora, al comienzo del miércoles 20 de mayo, dicen los del tiempo que va a hacer calor, bastante calor, una jornada más veraniega que primaveral, con temperaturas por encima de los 30 grados, por ejemplo, ahora mismo en Madrid capital ya tenemos más de 15. Por encima de 10 grados en la sierra, por encima de 13 en la zona sur. Es decir, nos espera un día caluroso, más que primaveral, por encima de la media habitual de mayo. La cifra de muertos experimentada en las últimas 24 horas o los datos facilitados tras el fin de semana, que es lo que suele ocurrir los martes, cuando se facilitan estos datos, es de 83 fallecidos, 31 en nuestra región, hay un aumento con respecto al día anterior. También el número de contagios, 10 más que el día anterior, desde hoy previsiblemente, y una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, será obligatorio en toda España el uso de mascarillas, no solo en el transporte público, sino también en aquellos espacios cerrados o en la vía pública, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. La Comunidad de Madrid espera pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes y no descarta pedir la próxima semana la fase 2, a partir del lunes 9 de junio. Ya saben que cada fase son 2 semanas. Y que la mayoría de las comunidades autónomas van a pedir pasar este próximo lunes a fase 2, mientras que Madrid y Barcelona están todavía en la fase 0,5, que es donde el Gobierno ha situado a la Comunidad de Madrid, porque considera que no cumple los criterios. El Gobierno regional está convencido de que sí. Varios colegios profesionales sanitarios, como enfermería, pediatría, farmacéuticos, comparten este criterio con el Gobierno regional. No así el Colegio de Médicos de Madrid o los sindicatos médicos, se consideran que la región no está en situación óptima para afrontar el rebrote si accede a la fase 1. En cambio, otros colegios profesionales creen que sí. El Gobierno pedirá hoy en el Congreso autorización para prorrogar el estado de alarma al final de 15 días, ya que el apoyo lo ha conseguido Sánchez en Ciudadanos, que además de esos 15 días y no un mes de prórroga, ha conseguido pactar con el Gobierno que se paguen de una vez los ERTES. Vamos a ver si se pagan los ERTES. Falta saber lo que hará el PNV, que también llegó al anterior pleno en las mismas condiciones, así como cuál es la posición de Esquerra Republicana, que anoche emitía un comunicado en el que acusaba al Gobierno de haber cambiado de bando y de estar negociando con un partido de derechas, como Ciudadanos. El caso es que Esquerra ponía sobre el papel retomar esa mesa de negociación sobre Cataluña, Estado, Generalitat, y es, según Ciudadanos, una de las cuestiones que ha conseguido el Partido Naranja eliminar de la negociación. Ha decidido votar a favor Ciudadanos a cambio de algunas medidas económicas y que no haya esa mesa de negociación en Cataluña. El acuerdo entre Sánchez y Arrimadas ha provocado otra fractura en Ciudadanos. Marcos de Quinto, diputado por Madrid, fichaje de Albert Rivera en el mes de abril pasado, hace un año, votará que sí hoy, pero después dejará el escaño y dejará el partido. El PP votará no a esta nueva prórroga, votó sí a las 3 primeras, se abstuvo en la 4ª y en la 5ª. Va a votar que no, porque hay otras opciones legislativas para controlar la epidemia a la altura en la que está. Hay sondeo del CIS, en el que el profesor Tezanos coloca al Partido Socialista con una victoria de 11 puntos sobre el Partido Popular y le da una subida a Ciudadanos justo en el periodo en el que Ciudadanos se ha acercado al Partido Socialista en las votaciones de la alarma en el Congreso. Hay otros datos en el CIS, como por ejemplo que sobre la gestión el 48% confía poco o nada y el 46% mucho o bastante. Sánchez es el único líder político que aprueba. Ayer compareció el profesor Tezanos en el Congreso y les dijo a los diputados que lo que tienen que hacer es no confiar en las encuestas, porque las encuestas pues son lo que son. También se le preguntó por la cuestión relativa a restringir la libertad de información para impedir la difusión de bulos, y Tezano respondió que podían haber redactado mejor la pregunta. Datos económicos que se van abriendo paso una vez se va controlando la epidemia, o por lo menos tenemos señales de control de esa epidemia poco a poco. La deuda del conjunto de las administraciones públicas se disparó en 22.500 millones de euros solamente en la segunda quincena de marzo, elevando el total de la deuda pública en España por encima del 1.220.000 millones, que es otro récord histórico, y todo esto solamente con el incremento de la segunda quincena de marzo. No está contabilizado abril, que lo sabremos próximamente, pero solo con 15 días de marzo ya España está en el récord absoluto de deuda pública de su historia. La Unión Europea empieza a abrir los grifos de los fondos de apoyo a los estados. De momento se ha aprobado, los ministros de Economía y Finanzas han aprobado el plan SURE, que es un plan de financiación de los ERTEs para que haya dinero para pagar los expedientes de regulación temporal de empleo, un fondo de 100.000 millones. Y luego el gobierno aumenta la cuantía de las becas y rebaja los criterios en cuanto a la nota, bastará el aprobado, y primará más el criterio de renta y necesidad económica. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias otras de la actualidad con Ángeles Martín.
El Ayuntamiento de Madrid recibe hoy más de 2.000 kilos de material sanitario donado por el Ayuntamiento de Pekín. La vicealcaldesa Begoña Villacís será la encargada de entregar el cargamento, en su mayoría mascarillas. Será en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Además, el área de medio ambiente y movilidad del consistorio de la capital reanuda la recogida de muebles y enseres, un servicio suspendido por la emergencia sanitaria que, recordamos, es gratuito y se puede solicitar bien en el teléfono municipal de información 010, bien a través de una solicitud en las oficinas de Línea Madrid, en la web municipal o por mensaje en Twitter. El tabaco mentolado desaparece de los estancos a partir de este miércoles, después de que la Comisión Europea aprobara acabar con los cigarrillos con sabores y aromas allá por el año 2016. Según la Mesa del Tabaco, que es la entidad que agrupa todo el sector, desde cultivadores hasta marcas y estancos, su consumo ha supuesto hasta ahora un 3% del total de ventas, aunque en Canarias ese porcentaje se triplicaba hasta alcanzar el 10%. Y en cuanto a la previsión del tiempo para hoy, cielos poco nubosos y únicamente algún que otro chubasco o tormenta aislada en la zona de la sierra. Las temperaturas en ascenso, las máximas rondarán los 30 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Unión Europea avanzó ayer en su respuesta a la pandemia del coronavirus. En una videoconferencia, los titulares de economía de los 27 aprobaron de manera definitiva el Fondo Temporal contra el Paro, el llamado SURE. Este fondo de 100.000 millones de euros financiará créditos en condiciones favorables para los estados para que puedan sufragar sus ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo. Para que este fondo SURE entre en funcionamiento, el conjunto de los estados miembros deberá aportar antes un total de 25.000 millones de euros en garantías. Y para eso, algunos estados van a necesitar el visto bueno de sus parlamentos nacionales. La aportación de cada país será proporcional al peso que representa dentro de la Unión Europea. Una vez concedidas estas garantías, la Comisión recaudará los fondos en los mercados de capital internacional a través de la emisión de deuda. Por otra parte, los ministros también abordaron el relanzamiento económico tras la pandemia. La Comisión tiene previsto presentar su propio plan de relanzamiento el próximo 27 de mayo. Va a contener una propuesta para el futuro presupuesto europeo a largo plazo y para la creación de un fondo de recuperación.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Estados Unidos prohibirá indefinidamente la entrada de solicitantes de asilo y, hasta nuevo aviso, también expulsará de manera inmediata y sin un debido proceso a los inmigrantes indocumentados. La administración Trump amplía así una norma que aprobó en marzo, justificándola con la pandemia, y que hasta ahora había renovado cada 30 días. El grupo de inmigrantes más afectado por el cierre de fronteras debido a la crisis sanitaria son los que aguardan en México la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos. Desde que fue implementada esta norma, más de 65.000 solicitantes de asilo han sido devueltos a México. En mayo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración hasta mediados de junio. La Unión Americana de Libertades Civiles, que ha retado varias políticas migratorias de Trump en los tribunales, condenó la nueva medida y consideró que no tiene como objetivo frenar la propagación del COVID-19, sino avanzar con la agenda antimigratoria de la administración. La organización pro derechos humanos Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida vemos cómo amanecen los periódicos en este miércoles 20 de mayo, antes en Onda Madrid y El Enfoque. Cada tarde a las 8 El Enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora el primero de la mañana.
El gobierno tuvo que renunciar ayer por la tarde a la prórroga de un mes del estado de alarma. Será por 2 semanas y de paso se ha vuelto a retratar eligiendo socio a Ciudadanos. Inés Arrimadas, líder de un partido que se levanta con indolencia de un hundimiento electoral en toda regla, juega sus bazas, levanta cabeza y se hace presente y necesaria en la primera línea de la política española. Los movimientos de este Ciudadanos tienen bastante más fuste y sensatez que aquellos de un Rivera ensimismado y siempre en la ensoñación de ganar al PP. Si Arrimadas ha tomado conciencia de lo que su partido es o puede llegar a ser, quizá encuentre la supervivencia que necesita. Es la razón de los partidos de centro que basculan por vocación y devoción, facilitar la gobernación con condiciones que traigan la estabilidad y el interés general. De momento el gobierno ha elegido a Ciudadanos y no a Esquerra Republicana y sus pretensiones de volver al procés para apoyar la prórroga, lo que sin duda está muy bien. No sé ustedes, a mí este movimiento de Ciudadanos me parece esta mañana una buena noticia.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 menos 19 minutos. Buenos días, Madrid. A esta hora contamos los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las protestas contra el gobierno hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula La doble vara de medir del vicepresidente Iglesias, un titular que separa dos fotos, una de lo que hace años se llamaba jarabe democrático contra políticos del PP y Ciudadanos y otra con los coches de la Guardia Civil protegiendo el chalet de Iglesias en Galapagar. En la parte superior, Sánchez, debilitado, renuncia a pedir un mes de prórroga y pacta con Ciudadanos que sean 15 días. En la página 2, preocupación en Bruselas porque España no apoya a sus empresas. El Mundo abre con este titular. Sánchez amarra el apoyo de Ciudadanos a la alarma tras el órdago de Esquerra Republicana. Foto para un grupo de manifestantes contra el gobierno con banderas de España. Interior ordenó a la policía investigar el origen de las caceroladas. Simón ignoró alertas de Alemania y Francia en una cumbre europea el 18 de febrero.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón, Javier?
El País titula Vuelco a las becas, menos requisitos de nota y de renta. El gobierno cede ante Ciudadanos y pacta una prórroga de 15 días. Imagen del presidente norteamericano Donald Trump señalando con el dedo. La deuda pública de España se eleva al máximo en más de un siglo. La Razón. Iglesias agita el frentismo. Interior intenta silenciar las protestas contra el gobierno y blinda a Ferraz y al vicepresidente. En la foto, radicales de izquierda increpan a manifestantes contra el gobierno. Sánchez ata a Ciudadanos pero negocia hasta el final con Esquerra Republicana la prórroga. La Unión Europea avisa, las ayudas tendrán condiciones y no llegarán hasta 2021.
Titulares en la prensa digital esta mañana, Javier.
El Confidencial. Sánchez intenta sin éxito hacer compatible a Ciudadanos con Esquerra Republicana y PNV para prorrogar la alarma. El Independiente. Alarma en Podemos. Sondeos internos auguran un batacazo en las elecciones. El Español. La escalada guerra civilista entre Iglesias y Abascal enciende las redes y la calle. OK Diario. El teléfono de los ERTE te dice que tu prestación está en trámite sin preguntarte el nombre. 20 minutos. El Gobierno rechaza las condiciones de Esquerra Republicana y pacta con Ciudadanos. ciudadanos la prórroga de 15 días. El diario.es, Albert Rivera vivió casi dos años en un piso de 300 metros cuadrados cedido por Quique Sarasola. Voz Populi, giro en el caso Villarejo, una ex asesora de Podemos desmiente a Pablo Iglesias. El artículo de Gabriel Saad se titula Jarabe antidemocrático. Y en la información.com, varapalo a Montero por el maquillaje de la mega devolución de impuestos a Telefónica.
Un vistazo a los editoriales también, Javier.
ABC, el editorial se titula Jarabe democrático para la izquierda. Dice, es incomprensible que el Tribunal Constitucional con su presidente al frente siga durmiendo el sueño de los justos sin sentar doctrina sobre el derecho de manifestación durante el estado de alarma. El otro editorial se titula Alarma asimétrica con placet de arrimadas. El horizonte hoy de Ramón Pérez Maura se titula Hasta las gónadas. En el mundo, el editorial se titula La perversión del sistema de becas. Dice, el precio de eliminar el criterio de mérito es una devaluación aún mayor de nuestro sistema educativo que agudizará la precariedad del mercado laboral. El otro editorial se titula Una anomalía que no debe prorrogarse. En El País, el editorial se titula Evitar contagios. Dice, la desescalada necesita controlar a los que han tenido contacto con el virus. El otro editorial se titula Estímulos en Estados Unidos. Y en La Razón, el editorial se titula El vicepresidente Iglesias agita la calle. Dice, las reacciones de algunos dirigentes políticos de la izquierda llevan la amenaza implícita de promover el enfrentamiento ciudadano para acallar el movimiento de protesta antigubernamental.
Te quedan los titulares económicos de esta mañana, Javier.
Expansión. Gestamp, CIA y Entolín se fortalecen con 3.500 millones. En cinco días, los bajistas atacan al IBEX. El Economista. Bares y restaurantes vuelven a cerrar por falta de actividad. CapitalMadrid.com, Repsol y Total sacan tajada del negocio eléctrico en España. DiarioAbierto.es, Bruselas, gobiernos y empresas turísticas perfilan planes para evitar un verano sin turistas.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Por qué cesión es la palabra más repetida en las portadas esta mañana?
Pues que la prórroga al final solo será de 15 días y La Vanguardia y El Periódico aseguran que Sánchez cede ante Ciudadanos. El Periódico destaca que el acuerdo deja en el aire si será la última prolongación del estado de alarma y La Vanguardia afirma que el acuerdo relega a Esquerra, que pone en cuestión el acuerdo de gobierno para el resto de la legislatura. El ARA titula que Sánchez pacta con Ciudadanos y se encalla con Esquerra.
Ese es el panorama que pintan esta mañana las portadas cara a ese debate de estado de alarma que comenzará en el Congreso a las 9 de la mañana. Por cierto, Rafa, ¿quién le pide al rey que abdique? Sorpréndenos.
Pues los propios de Esquerra Republicana, no sé si consideran que necesitan una sobreactuación. Exigen que abdique y una investigación sobre las interferencias políticas, afirman, y la corrupción de la monarquía borbónica. Lo hacen en las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la aplicación del artículo 155, en la que se acusa al PSOE de corresponsable de una decisión que consideran ilegal. Eso sí, mientras Juntos por Cataluña pida la reprobación de Sánchez, los republicanos lo evitan. Lo podemos leer en el Nacional.
Escuelas obligadas a abrir.
La Generalitat lo hará extensivo a todos los centros educativos a partir de la fase 2 de la desescalada. Lo avanza La Vanguardia. El consejero de Educación comparece este miércoles por primera vez desde el inicio de la crisis para detallar sus planes, que prevé atención personalizada a los alumnos y limitación de aforo en las aulas.
Barcelona se enreda con las playas.
Sí, es el titular del periódico después de que el ayuntamiento anunciara que iba a permitir que todo el mundo fuera a tomar el sol y al cabo de un rato rectificó y dijo que continúan siendo solo para ir a pasear y hacer deporte.
Solo para ir a pasear y hacer deporte, que es lo que haces tú, ¿no?
Cada mañana, pero no en las playas.
Inhabilitado, pero cobrando. ¿Quién?
Pues Artur Mas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha preguntado a la Fiscalía si las retribuciones que no ha dejado de recibir Mas como expresidente de la Generalitat vulneran la inhabilitación que se le impuso por la famosa consulta del 9N. O sea, que no podía ostentar un cargo, pero cobraba el sueldo por haberlo ostentado. Una contradicción, ¿no?
¿Qué? Sí, desde luego, sin duda. ¿Qué alega el gobierno de la Generalitat de Cataluña para no bajarse el sueldo? Gobierno, sus consejeros, los sueldos.
Pues no, Sí. La consejera portavoz afirmó que no se trata, Juan Pablo, de hacer recortes. Hablaba de sus sueldos, ¿eh? Y dijo que no era momento de hacer recortes. Después de que el presidente del Parlamento catalán apoyara una propuesta de rebaja ahora del sueldo de los diputados para ceder una parte a la investigación contra el coronavirus, la Generalitat reconoce que ellos ni se lo han planteado, lo cuenta Crónica Global.
¿Y Hacienda ayuda a la defensa de los Puyol? ¿Cómo?
Pues mira, los abogados de la familia han presentado un certificado de la agencia tributaria afirmando que no tienen ninguna cuenta oculta fuera de España, que no sean, eso sí, las de Andorra, que además sus abogados aseguran que ya están regularizadas. Lo avanzó TV3, lo recoge hoy el digital El Món.
Pues hasta aquí este repaso a la prensa en Barcelona, el puente radiofónico diario Onda Madrid. Después de contar los periódicos que se publican por aquí, los de allí. Y te esperamos a las 8:30, que hoy te toca tertulia. Rafa Ribota, hasta luego, Barcelona, que vaya bien.
Pues aquí estaré, hasta luego, adiós.
Casi las 8:10.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, Javier Peña, Madrid trabaja y todo su equipo, y la repetición a las 6 de la mañana, en la primera hora de este Buenos Días Madrid. Y en este momento, lo más destacado de la jornada, las claves del día con Javier Peña. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Estamos todos muy preocupados por la repercusión que tiene en los autónomos, en los negocios locales, toda la crisis que ha derivado del coronavirus COVID-19. Y algunas instituciones ya se ponen manos a la obra para intentar ayudar, sobre todo a los negocios locales, como es el caso del Ayuntamiento de Arganda del Rey, que junto a la Asociación de Empresarios de este municipio va a poner en marcha una plataforma que va a permitir no solamente a los comerciantes, también a autónomos, profesionales de otros sectores, vender sus servicios a los vecinos de este municipio. Nos lo ha contado el alcalde de Arganda, Guillermo Ita.
Efectivamente, bueno, ya estamos trabajando en ello. Hemos encontrado además el apoyo perfecto de ASEARCO, que es la Asociación de Empresarios de la comarca. Hemos encontrado ya el apoyo y la ayuda, el estímulo también de muchos comerciantes, muchos establecimientos, y estamos ya prácticamente desarrollando lo que será el concurso para poder licitarlo. Porque, en fin, el tiempo apremia. Todos sabemos que en estos días que tenemos por delante, el desconfinamiento hará que tengamos que ser imaginativos para buscar que la economía resurja en los municipios, en toda la Comunidad de Madrid, y no podemos perder más tiempo.
No podemos perder más tiempo, y otras instituciones también están planteando medidas similares. Nos lo ha desvelado Blanca Pastor, que es técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid.
Además, no solamente Arganda yo creo que lo va a poner en marcha, yo creo que hay otros ayuntamientos que han contactado con nosotros para ver cómo estaban, diciéndonos que también estaban pensando poner en marcha una plataforma para ayudar al pequeño comercio ahora.
En cualquier caso, hay que decir que no solamente las instituciones, también hay iniciativas ciudadanas que lo que pretenden es apoyar a todos los sectores que se han visto especialmente afectados por estos meses de cierre. Incluso Gloria Alonso, de Empieza Consultora, nos desvelaba que a través de las redes sociales también hay iniciativas similares.
Yo por lo menos sigo una cuenta en Instagram que es Volveremos si tú vuelves, y que también tiene un poco ese cometido, que es el de hacer visibles pues negocios y comercios de proximidad, que incluso además puedan trasladar ofertas, y creo que es una iniciativa que partiendo de la administración, creo que para toda la clientela da una tranquilidad, ¿no?, a la hora de poder acceder, de poder conocer las empresas, y que puede animar, ¿no?, a que compren.
Muchos autónomos, pymes de la Comunidad de Madrid están apostando por incrementar su presencia en Internet. De hecho, hay plataformas que habitualmente ofrecen cursos de pago que en estos tiempos los están ofreciendo de manera gratuita. Es el caso de Ecomaster, que es una empresa de Alicante que ofrece hasta 15 cursos vinculados precisamente con el comercio electrónico. Nos lo contaba el que es su responsable, Fabián López.
Es una escuela de negocios que está muy enfocada en el comercio electrónico. Nacimos hace 10, 11 años aproximadamente, cuando casi no había nada de formación sobre marketing y sobre ventas online, y sobre todo somos una escuela muy práctica. La mayoría de alumnos vienen con proyecto propio o simplemente se quieren formar, sobre todo en venta online. Ahora estamos teniendo también muchos matriculados de comercios clásicos que, con todo esto que está ocurriendo del coronavirus, han visto necesario dar el salto a lo digital. Claro. Aunque nosotros siempre, con este boom, estamos advirtiendo que puede que no sea la solución a tu negocio.
Es evidente que no necesariamente es la solución al negocio, pero hay que intentarlo, al menos. De cualquier manera, Fabián nos explicaba además que son los últimos días, con lo cual nos tenemos que dar prisa si queremos desarrollar esos cursos de forma gratuita. Y muchas son las preguntas que nos hacemos con esto de la fase 0, la fase 1, la fase 2. Las preguntas que tienen que ver con los autónomos se refieren, por ejemplo, a si pueden viajar a otra provincia si tienen clientes allí. Lo explicaba Laura Gómez de Ata.
Todos los trabajos se pueden realizar aunque sea otra provincia. O sea, tu desplazamiento está justificado porque vas a trabajar. Es lo mismo que si te dedicas a instalar antenas en comunidades de vecinos y vives en Madrid, pero vas a realizar la instalación en Toledo. Lo puedes hacer sin ningún problema, siempre que sea por motivos laborales. Claro, nosotros lo que recomendamos es que lleven su último recibo de autónomo, su alta de Hacienda para que justifiquen el tipo de actividad que desarrollan y si pueden llevar el encargo del cliente, mejor que mejor.
Mejor que mejor, pero en cualquier caso pueden viajar si es por motivos laborales. Y no solamente los autónomos, también los trabajadores si de repente reciben una oferta en otra provincia. Con esto nos marchamos, Juan Pablo. Ya sabes, de 3 a 4 tienes una cita con Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid y mañana estoy de nuevo contigo. Hasta mañana.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, camino de las 8 de la mañana al comienzo de este miércoles 20 de mayo, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
He vuelto a ver colas de personas que esperan horas a que les den una bolsa de comida. Si no somos capaces de evitar esas colas infames...
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Moriremos de hambre.
Como lo tenga, desde luego volvemos atrás.
Yo creo que la situación...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rodo metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa.
La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo, con la cultura, en Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Let's go now.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 20 de mayo, una jornada en la que va a hacer más calor. Alcanzaremos los 30, 31 grados en muchos puntos de Madrid, por encima de la media normal para un mes de mayo. A esta hora de la mañana ya tenemos 12 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 en la zona sur. Desde mañana jueves va a ser obligatorio en toda España el uso de mascarilla, ya que el Boletín Oficial del Estado publica la orden ministerial que así regula el uso obligatorio de mascarilla en toda España, no solamente en el transporte público. Es obligatoria la mascarilla para todas las personas a partir de los 6 años, es decir, los niños a partir de los 6 años. Será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Y siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Se recomienda también el uso de mascarillas a los menores de entre 3 y 5 años, aunque es obligatorio a partir de los 6 años en esas circunstancias de vía pública, espacios al aire libre, cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Escuchamos al ministro Illa y al doctor Simón.
Nos ha parecido que era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado, lo hemos hablado, lo hemos escuchado a todos los expertos, hemos escuchado a las comunidades autónomas en este marco de cogobernanza y nos ha parecido que siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, la mascarilla tiene que ser obligatoria.
La idea principal es que la gente se dé cuenta de la importancia de utilizar las mascarillas cuando hay riesgo de exponer a otros a una posible infección o aquellos que son especialmente vulnerables cuando ellos se pueden exponer a una posible infección. Por lo tanto, es importante el primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
Pues ya está disponible la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado, que se acaba de publicar, y entra en vigor mañana, jueves, día 29 de mayo, el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no se pueda respetar los 2 metros de distancia física, de distancia de seguridad. La Comunidad de Madrid espera poder pasar a la fase 1 el próximo lunes, desde la fase 0,5 en la que estamos, aunque también en el plan de la Comunidad de Madrid está intentar pedir la fase 2 una semana después. Ya saben ustedes que son 15 días entre fase y fase, pero con el retraso que lleva Madrid, porque el Gobierno le ha impedido pasar a la fase 1, intentaría la Comunidad de Madrid que la fase 1 fuera solo una semana, la semana que viene, y poder entrar la siguiente ya en la fase 2. Veremos. De momento, paso a paso, el Gobierno regional está convencido de que sí. También algunos representantes de colegios sanitarios, profesionales sanitarios, como por ejemplo los enfermeros, enfermería, pediatría o farmacia, que comparten con el Gobierno regional que la comunidad está preparada. No así el Colegio de Médicos de Madrid, que cree su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, que la región no está en la situación óptima para afrontar un posible rebrote si accede a la fase 1 de la desescalada. Lo mismo creen los sindicatos de la sanidad en Madrid. Por cierto, que cara a la fase 1, Metro de Madrid podría cerrar a partir de la próxima semana alguna estación de forma temporal en el caso de que se registren aglomeraciones por el incremento de afluencia de viajeros que se prevé ante la progresiva reactivación de la actividad económica. Si no se puede garantizar distancias, automáticamente se cerrarán los tornos. Esta y otras medidas fueron explicadas ayer por el consejero de Transportes Ángel Garrido a los Reyes en la videoconferencia que mantuvieron. Por lo demás, el Gobierno pide hoy la prórroga para el estado de alarma. Al final, 15 días, ya que Ciudadanos ha pactado con el Gobierno que sean 2 semanas, sino 1 mes. El Gobierno ha estado negociando en paralelo con Esquerra Republicana de Cataluña, pero al no acceder el Gobierno a reactivar la mesa de negociación con Cataluña, ha optado por Ciudadanos. El PNV no se sabe lo que hará. María Jesús Montero es la portavoz del Gobierno.
Y si no se aprobara este Real Decreto, se pondría en grave riesgo la salud de los ciudadanos, como venimos comentando. Decirle que, por supuesto, la última palabra siempre la tienen los grupos políticos hasta el último minuto antes de proceder a la votación.
El caso es que Ciudadanos ha decidido votar hoy a favor de esa nueva prórroga, de la quinta prórroga, a cambio de algunas medidas económicas también, y que el Gobierno no incluya la reactivación del proceso independentista de esa negociación en la mesa con Esquerra, como pedían el partido Oriol Junqueras. El acuerdo entre Arrimadas y Sánchez ha tenido una consecuencia dentro de Ciudadanos. El diputado Marcos de Quinto, uno de los fichajes de Albert Rivera, en las elecciones de abril del año 2019, pues va a votar que sí, porque está en el grupo parlamentario, y inmediatamente después deja su acta de diputado y abandona el partido Ciudadanos. Edmundo Valls, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Una buena noticia que el Gobierno quiera, con Ciudadanos, salvar vidas y salvar de empleo dentro del estado de alarma. La otra opción era absolutamente inadmisible, era utilizar esta dramática situación en la que se encuentran los españoles para abrir la mesa de negociación, para hablar de autodeterminación, para hablar de presos políticos.
Y el Partido Popular, por primera vez, votará no. En las 3 primeras votó sí, en la 4ª se abstuvo, y en esta ocasión pasa al no, porque considera que hay otras opciones, al margen del estado de alarma, para gestionar esta parte de la epidemia. Leyes orgánicas como la Ley General de Sanidad. Ayer en el Senado la vicepresidenta Carmen Calvo escuchó críticas del PP. El senador popular Carlos Floriano acusó al Gobierno de improvisar.
¿Recuerdan las mascarillas defectuosas? Entonces no había que llevarlas. Ahora serán obligatorias. ¿Recuerdan los test fiables y homologados? Señora vicepresidenta, ¿es consciente del coste dramático de estos errores?
Déjeme que yo no le recuerde lo que les ha ocurrido a las comunidades autónomas que gobierna su partido. Déjeme que no lo diga, porque como vicepresidenta primera del Gobierno de España estoy dispuesta a asumir todas las responsabilidades.
Ayer hubo de nuevo protestas caceroladas por todo Madrid, por todos los barrios de Madrid, también en algunos pueblos de nuestra región. Tuvo que intervenir la policía en Alcorcón para separar a los que protestaban contra el Gobierno de Sánchez y grupos de extrema izquierda antisistema que les increpaban. La Policía Nacional tuvo que intervenir para que no fuera a más y no se llegara a las manos. Las caceroladas y acosos, que se llaman scratches, a las puertas de las viviendas del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, o el vicepresidente Iglesias, frente a su chalet en Galapagar, que ha tenido que ser protegido por la Guardia Civil, y donde anoche tuvo lugar una nueva protesta, han provocado que el propio Iglesias haya lanzado una advertencia que luego era respondida por uno de los aludidos, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Y esto va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros.
Ha sido de una enorme irresponsabilidad por parte de un vicepresidente del Gobierno al que claramente el cargo le queda grande. Eso de señalar a las personas a las que hay que ir a escrachar, que es lo que hacía cuando estaba en la calle generando algaradas callejeras.
Hay que decir lo mismo en este caso que cuando se producían los acosos domiciliarios a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o a la entonces delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. En democracia los acosos no tienen cabida, eso es propio de sistemas dictatoriales. Se tiene que decir exactamente lo mismo ahora que entonces. El problema es que algunos entonces estaban en el otro lado del acoso. El último sondeo del CIS, entre el 4 y el 13 de este mes, ya no sitúa al coronavirus como la principal preocupación de los españoles, sino al paro y a la situación económica. Según esta encuesta, el 60% está a favor de seguir recluido en casa. Además, la crisis del coronavirus no estaría pasando factura al PSOE, que ganaría con 11 puntos de diferencia al Partido Popular. Por su parte, en esta encuesta sube Ciudadanos, partido que apoyó hace 15 días a Sánchez en la actual prórroga y que va a volver a apoyar a Sánchez en la prórroga que se vota hoy en el Congreso. Vox es una formación que sufre un retroceso notable, y también Unidas Podemos. A la pregunta de qué le parece la gestión que está realizando el Gobierno, el 48% confía poco o nada en el Gobierno, un 46% mucho o bastante. Se duplica hasta el 20% la cifra de españoles que consideran que la oposición debe criticar cuando lo considere el conveniente, si bien un 75% reclama a la oposición apoyo al Gobierno y dejar las críticas para otro momento. De nuevo encontramos en el CIS preguntas a la carta, también sobre la situación económica. Sorprende mucho la mejora de la situación económica, que la visión de la situación económica que tienen los españoles. Bien, es cierto que les preguntan al margen de la crisis del COVID. Sobre la metodología utilizada en el anterior sondeo de abril, dada ayer por el señor Tezanos, el director del CIS en el Congreso, se le preguntó por la cuestión relativa a restringir la libertad de información para impedir la difusión de los bulos, y dijo Tezanos que podría haberse hecho mejor.
La pregunta se entiende, y la pregunta es muy mejorable en redacción. Yo siempre, y es una contradicción, sin duda, que he caído, como he caído en este caso, y yo asumo en primera persona, yo siempre en las clases y conferencias le digo a los alumnos: ojo, los sociólogos somos muy pomposos.
Dijo Tezanos que lo que tienen que hacer ustedes es no hacer caso a las encuestas. Desde el PP, su portavoz Bermúdez de Castro, José Antonio Bermúdez de Castro, acusaba a Tezanos de falta de imparcialidad y destruir el prestigio del CIS.
Lo que le reprochamos es su partidismo y su falta de neutralidad e imparcialidad en el ejercicio del cargo, al punto que está convirtiendo al CIS en un instrumento más al servicio de la estrategia y la propaganda del Gobierno. Y es que su misión en el CIS cada día parece más clara. Consiste en favorecer y dar oxígeno al Gobierno, aunque eso suponga cocinar las encuestas con colorante socialista.
En la actualidad económica de la jornada, la deuda del conjunto de las administraciones públicas, la deuda española, la deuda pública, se disparó en casi 22.500 millones de euros en el mes de marzo, periodo que solo estuvo afectado en su segunda quincena por el estado de alarma. Solo esto en 15 días de marzo. El dato eleva la cantidad total a cierre de ese mes de marzo a 1.220.000 millones de euros, lo que supone la mayor deuda jamás alcanzada por España, y eso teniendo en cuenta que solo hemos computado la segunda quincena de marzo. Veremos hasta dónde se dispara la deuda en abril. Por cierto, hablando de dinero y de deuda, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reunían para aprobar de manera formal el programa para prestar a los países dinero para pagar los ERTEs, un fondo de 100.000 millones de euros, créditos con interés bajo, informa Elena Rivas.
La Unión Europea avanza en su respuesta económica a la pandemia poco a poco. Los 27 han aprobado un fondo de 100.000 millones de euros para financiar los ERTEs, de los que España podrá pedir un máximo de 20.000 millones, pero siguen debatiendo un sistema de avales para empresas. El presidente de turno del ECOFIN espera que lleguen pronto a un acuerdo.
Some issues are still to be worked out and we hope for a quick agreement.
Más encendido es el debate del gran plan de reconstrucción que presentaron Francia y Alemania. El fondo de 500.000 millones de euros en transferencias financiado con deuda europea, que es lo que demandan España e Italia. Pero algunos no están de acuerdo. Austria, Países Bajos, Dinamarca y Suecia quieren que sean créditos, que se devuelvan. Bruselas agradece la propuesta franco-alemana, pero ha dicho que su plan no va a ser un copia y pega. Parece que se plantea contentar a ambos bandos y que solo una parte del plan sea en subvenciones.
Por cierto, que el Gobierno va a incrementar la dotación de la partida presupuestaria para becas un 22%. El sistema cambia en algunas cuestiones porque primará más el criterio de renta y necesidad económica, y bastará el aprobado para la beca. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Siguen subiendo las temperaturas a lo largo de este miércoles. Hoy llegaremos fácilmente a la barrera de los 30 grados en la capital y también en zonas del sur, con un claro predominio del ambiente soleado. En la segunda mitad de la jornada, algunas nubes de tipo alto podrían aparecer en áreas de la sierra. Serán nubes meramente decorativas e inofensivas. El viento de componente sur también va a favorecer la sensación de bochorno y de calor de verano, aunque estemos en mayo, en las horas centrales del día. Una situación que seguirá ascendiendo en cuanto a niveles de calor en próximas jornadas.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid tenemos que destacar tráfico más intenso en los accesos en la mitad sur de la comunidad. Destacamos mayor circulación en la A42 y en la A4. Eso sí, recuerden que continuamos en fase cero, así que solo están autorizados los desplazamientos imprescindibles. Y al volante, ya lo saben, mantengan la distancia de seguridad con el resto de vehículos y respeten los límites de velocidad.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid ha registrado un número de fallecidos con coronavirus de 31 frente a los 16 del pasado lunes. Ha notificado 92 casos de contagiados confirmados con PCR las últimas 24 horas. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Dice el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que las notificaciones de casos no equivalen a las nuevas infecciones, ya que el contagio ha podido ser anterior o reciente. Con todo, Madrid registra un tercio de los fallecidos de todo el país y un tercio de los nuevos contagios. También uno de cada tres nuevos ingresos hospitalarios se produce aquí en Madrid. El Ministerio de Sanidad ya tiene sobre la mesa el informe en el que solicitamos de nuevo el paso a la fase 1 para el próximo lunes. El Gobierno Regional insiste en que estamos preparados e incluso no descarta que a partir de ahora el resto de fases lleguen más rápido. Begoña Alarcón.
Madrid está preparada y, según dice el Gobierno regional, los expertos también consideran que la sanidad madrileña está lista para abordar las siguientes fases de la desescalada. Coinciden en subrayar la atención primaria como básica en este proceso, con el refuerzo de personal que ya se ha hecho y con la capacidad para realizar PCRs, teniendo en cuenta también el papel de las universidades y de otros centros para realizarlas. No hay razón para que Madrid reciba de nuevo un no, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Además, adaptándonos a esa capacidad que nos pide del Ministerio, que ya lo tenemos, tanto reforzando en atención primaria como en salud pública. Y, por supuesto, nosotros creemos que Madrid está capacitada para pasar de fase y, como ya lo estábamos hace dos semanas cuando lo pedimos en su momento, y desde luego esperamos que el Ministerio se pronuncie en el sentido afirmativo.
Tanto es así que la Comunidad de Madrid no descarta incluso acortar el proceso y, una vez concedida la fase 1, solicitar antes de los 15 días escalar hasta la fase 2. Eso sí, si se cumplen las condiciones epidemiológicas. Ahora sí, cree la Comunidad de Madrid, avanzaremos hasta esa fase 1 el próximo lunes 25 de mayo. El jueves se celebrará una reunión bilateral para explicar con detalle al Gobierno los argumentos de Madrid.
El Partido Socialista reconoce que hay avances, pero pide al Gobierno no buscar culpables si finalmente no consigue el objetivo a corto plazo. Ángel Gabilondo, portavoz.
Se dice que estamos cerca desde las autoridades de Madrid. Confiemos que sea así. Pero si no es así, desde luego lo que no podemos es achacar a otros la culpa y buscar espacio de confrontación o hacer discursos de victimismo.
Continúan extendiéndose las protestas contra la gestión del Gobierno central en las calles. Las caceroladas que se iniciaron hace ya 10 días en Núñez de Balboa se repiten cada noche a las 9 en prácticamente todos los barrios y pueblos de la región. En Alcorcón, las tensiones entre manifestantes y grupos radicales ha obligado a la alcaldesa, la socialista Natalia de Andrés, a clausurar la Plaza de los Príncipes para evitar masificaciones. La protesta en las calles llega también un día más a la Asamblea. Pepe Frutos.
Las caceroladas agitan la vida parlamentaria. Más Madrid y Unidas Podemos reclaman a la presidenta que deje de alentarlas y de incitar a incumplir las normas de sanidad. Pablo Perpiña, Jacinto Morano.
Ayuso no puede a la vez pedir el cambio de fase y a la vez incitar a la gente a que incumpla las normas.
Han tenido la desvergüenza durante todo este tiempo de atribuir a la manifestación del 8 de marzo la crisis del COVID-19, una manifestación que se realizó cuando no teníamos conocimiento exacto de cómo era la evolución de la pandemia y cómo se contagiaba, y sin embargo ahora están alentando manifestaciones cuando ya sí tenemos todo este conocimiento.
Ciudadanos también muestra su preocupación. César Zafra.
Es legítimo protestar, pero cumplir las normas sanitarias es obligatorio. No podemos tirar por tierra el trabajo que se ha hecho en esta cuarentena durante 2 meses.
Rocío Monasterio de Vox asiste a esas protestas. Dice que se cumplen las normas de distanciamiento.
Si todos guardamos las medidas de seguridad, si todos usamos mascarillas, como desde luego hemos hecho y desde luego yo hice ayer en las caceroladas en las que estuve en Madrid, no tiene que haber ningún problema.
Y el PP pide no limitar el derecho a la protesta. Alfonso Serrano.
A ver si el estado de alarma, además de, para, entre otras cuestiones,
limitar la movilidad de las personas, lo que sirve es de excusa para que restringir derechos fundamentales.
Pero advierte que hay que mantener las distancias.
Y una protesta más, la Coordinadora 25S, que agrupa a diferentes colectivos de izquierda y de extrema izquierda y que se creó para organizar las concentraciones para rodear el Congreso en 2012, mantiene la concentración que ha convocado para hoy a las 12:30 frente a la Cámara Baja contra el avance del fascismo, dice, y la brutalidad policial a pesar de la prohibición de la delegación de gobierno en Madrid. Además de esta concentración, la coordinadora ha convocado a las 9:15 frente al Congreso una comparecencia ante los medios de comunicación para denunciar que se trata de la segunda protesta que se les prohíbe.
A las 8:00, casi, metemos el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid, a esta hora de la mañana. 20 minutos, Pablo Rodero, buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
Y Sara Medialdea, Diario ABC, ¿qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sara, el equipo A de Almeida, ¿quién es el equipo A de Almeida?
Uy, pues es un equipo de expertos del que se está rodeando el alcalde de Madrid para elaborar lo que él ha llamado el Plan Madrid Futuro, que, como su propio nombre indica, es el diseño de cómo salir de este tremendo agujero en el que nos hemos metido por causa del coronavirus y del posterior confinamiento que ha parado toda la economía nacional y de Madrid capital. El alcalde ha tenido la buena idea de rodearse de gente que sabe mucho de economía y que probablemente con sus ideas y con sus sugerencias le van a ayudar a encontrar el camino mejor, el camino más eficiente para que los madrileños suframos lo menos posible en la crisis que se nos avecina. Y hay gente muy interesante, hay gente como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, o el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el responsable de Telefónica, Emilio Gallo. Hay a su lado personas de empresas tan importantes como Endesa, como Iberia, como los hoteles NH, como la Mutua Madrileña, pero también de instituciones como Cáritas, que saben mucho de lo que está pasando en Madrid y de lo que puede pasar, o otras como la patronal CEIN, la patronal de los empresarios madrileños. Con toda esta gente ha formado Almeida un grupo de trabajo con el que ya se está reuniendo, como digo, para ver cómo salimos de este atolladero en el que nos hemos metido y cuál es la mejor manera de hacerlo, la manera más rápida, la manera más eficiente y la que nos haga a todos sufrir un poquito menos, si es que se puede evitar algo de sufrimiento, que parece que va a ser mucho.
Bueno, pues tomamos otra de esa iniciativa del alcalde de Madrid, el ayuntamiento que tú subrayas, Pablo. Madrid, la comunidad, se plantea que la fase 1 solamente dure una semana, ¿no?
Sí, bueno, llevamos ya con este tema de las fases prácticamente todo el mes de mayo. Me preguntabas la semana pasada si íbamos a pasar a la fase 1 finalmente. Te decía que no ponía la mano en el fuego y efectivamente aquí seguimos en fase 0 una semana más. Bueno, ahora ya sí que parece que, salvo sorpresa mayúscula, yo diría que con un 99% de posibilidades pasaremos a la fase 1. Bueno, 99 igual es mucho, bueno, ya veremos, pero todo parece indicar que definitivamente el lunes que viene sí pasaremos a la fase 1, junto a Barcelona y el resto de capitales de Castilla y León, que son las únicas zonas donde todavía estamos en fase 0. Pero esto no quiere decir que se vaya a acabar el lío entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central a cuenta de esto de las fases, porque efectivamente el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejó ayer entrever que probablemente Madrid, la evolución de la pandemia sigue siendo favorable, intentará que no se cumpla ese plazo de 2 semanas que se ha estipulado entre el paso de una fase a otra, sino que se pueda adelantar una semana y sea ya desde el propio 1 de junio cuando Madrid pase a la fase 2, que supone un poco más de apertura. Ya, por ejemplo, abren los bares, ya no solo las terrazas, sino también las partes interiores, los gimnasios, se amplía el aforo de las tiendas, en fin, es un poquito más de apertura. Pero claro, el consejero de Sanidad esgrime que la pandemia en Madrid está cada vez más controlada, que hay en torno a unos 80 contagios diarios y ha dicho que cada uno tiene entre 7 y 10 contactos a los que ya se está llegando gracias a esos sistemas de rastreadores que ha puesto en marcha la comunidad, que puede llegar a tener un equipo de 400 según Ruiz Escudero.
Y además esgrime que el ministro de Sanidad salvadorilla dejó esa abierta esa posibilidad en la reunión que tuvo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado lunes. Con lo cual, bueno, según Sanidad esto es probable, yo lo veo más un brindis al sol, porque con todo lo que le ha costado al gobierno central aceptar, todavía de hecho no lo ha hecho, el pase de Madrid a la fase 1, parece complicado que ahora vamos a pasar de un salto mortal a la fase 2, ¿no? Es difícil y además todo esto se produce con la oposición, recordemos, del Colegio de Médicos, que ayer no fue invitado a esta cumbre sanitaria que organizó la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los colegios de profesionales del sector. Y recordemos que el Colegio de Médicos se opone, se oponía incluso al pase, ya a la fase 1, con lo cual se opondrá frontalmente al paso a la fase 2. Veremos a ver cómo progresa todo esto, pero parece complicado que Madrid pueda saltarse los tiempos y lo más normal es que entremos ya en la segunda semana de junio.
Sara, el reparto de alimentos, ¿quieres hacer algún apunte esta mañana?
Pues sí, porque es una cuestión que es muy preocupante. Lo que está pasando en Madrid es realmente algo algo difícil de ver, que no habíamos visto, muchísimos no habíamos visto nunca. Siempre ha habido personas con necesidades, siempre ha habido ayuda social para determinados grupos que eran más vulnerables, por la razón que fuera. Pero lo de ahora, la verdad es que está tomando unas dimensiones que empiezan a ser preocupantes, ¿no? Ya la Comunidad de Madrid hablaba ayer de que sus unidades de respuesta social, que son las que atienden a las personas que tienen una emergencia social, o bien que lo dicen a través del 112, o bien a través de los servicios sociales, o por cualquier otro medio, tienen unas unidades donde atender a estas personas con comida, con alojamientos, etcétera, y ya están detectando un 125% de incremento de la demanda. Los datos en la capital son brutales. Hay más de 82.000 personas que reciben ya ayuda a diario para poder comer. Hablamos de unas cifras enormes. La comunidad está tramitando ya cerca de 79.000 ERTEs. Las colas del hambre se extienden por los barrios de Madrid, en Chamberí, en Latina, en Aluche, en Vallecas. Es una situación muy preocupante. Va a haber que tener muchísimo apoyo público, de dinero público, pero también privado, para ayudar a que toda esta gente salga adelante. Y no estamos hablando de una situación que pueda pasar en poco tiempo, por lo que parece, esto puede prolongarse. Entonces, es un punto en el que habría que centrar el foco, los políticos deberían centrar el foco en solucionar el problema de esta gente, que es muy grave. No tener comida en la nevera es algo muy grave. Estamos en el siglo XXI, ¿eh? No olvidemos el concepto. A mí es que es un tema que me preocupa mucho.
Sí, y conviene recordar los datos con frecuencia aquí en este tiempo del intercambiador, porque está pasando y está ocurriendo en nuestras calles y en nuestros barrios. Pablo, lo de la escolarización online, ¿cómo va?
Bueno, pues en realidad es simplemente la que ya existía, la telemática, porque ayer empezó el plazo para la escolarización de los jóvenes y los niños para el curso que viene. Recordemos que este curso ya no va a haber clases presenciales, pero en principio en septiembre todo volverá a comenzar. Pero bueno, esas 175.000 plazas que se abren ahora para el plazo de inscripción, dadas las circunstancias en las que estamos, pues la Comunidad de Madrid ha pedido y ha primado que se hagan de forma telemática a través de un formulario de inscripción que se puede encontrar en la página web de la comunidad. No obstante, para los casos en los que no sea posible, sí que se permitirá rellenar los impresos in situ, pero insistimos siempre dando prioridad a la opción online para evitar riesgo de contagios y aglomeraciones en la medida de lo posible. Decimos 175.000 plazas que para el sindicato UGT siguen siendo o son demasiadas en este caso, dado que se esperaba una reducción de ratios por clase, es decir, el número de alumnos por clase, para tratar de llevar a cabo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y evitar también que haya aglomeraciones cuando empiece el curso que viene y salvaguardar la salud de los niños. Pero finalmente ese será el número de plazas totales. El plazo de matriculación vendrá después, ya en julio. Veremos a ver en qué situación estamos para ver cómo se realiza, pero de momento, ya decimos, la inscripción se pide que sea online, prioritariamente.
Pues contado todo esta mañana en el intercambiador, seguiremos en otra ocasión. Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Que vaya bien, Pablo, adiós.
Hasta luego, Juan Pablo, un abrazo.
Lo mismo te deseo en este día, que vaya bien. Sala Media Aldea, ABC, adiós.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid.